Eso fue sarcasmo.
Fue lo único que había.
Eso fue sarcasmo.
Lo escucho todos los días.
Eso fue sarcasmo.
En el trabajo tú tranquilo.
Eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Bueno, hemos regresado, que nos fuimos en un breakecito de mi cumpleaños y todas las cosas, sí, porque tú sabes que mi vida es una cosa tan espectacular.
Sí, tío, fabuloso que eres.
Sí, mi cumpleaños tenía que cogérmelo libre, por mi cumpleaños nada más, no es porque el mundo se está quemando a mi alrededor, ni nada por el estilo.
El cumpleaños nada más.
La gente, yo creo que la gente ya está perdida lo que está pasando en mi vida, yo creo que ya la gente no ha perdido el hilo.
No, es que muchas cosas han pasado, demasiadas.
Y no.
No se puede dar el update.
Hasta Cassandra se le hace difícil keep up. Ya es un punto, ¿dónde es que tú estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el problema? Yo, es un récord mundial de aviones que he hecho yo este año. Y mira que el año pasado yo le metí.
Pero este año no.
Es una cosa seria. Sí, yo soy Mr. Viaja para todos lados. Pero mira, escúchate esta pendeja. Pues yo... regresé de Florida y estuve en San Juan unos días, los últimos días míos en Santurce, en mi bella caja de fósforo, que fue mi hogar por casi 2 años, recogiendo, limpiando, acabando todo, yéndome casi a la fuga del landlord, casi. Vamos a usar la palabra casi para cosas legales, para términos legales. Casi, esto no es ninguna admisión de ningún crimen, todo normal. Yo hice todo bajo la ley.
Sí.
Mi mamá, yo fui a Mayagüez, mi mamá me prestó el cajo y yo lo subí a San Juan y empecé a echar mis cositas calladito por la noche, pam, 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 y yo llené ese cajo hasta el culo de todo lo que podía, prendí ese cajo y lo lindo que tenía una goma vacía.
Ay, sea la madre, eso tenía lo una sabía. Goma
como que se le estaba vaciando y yo, la última vez que tenía una goma media vacía y guié de... cuando iba a guiar de San Juan a Mayagüez, yo la llené en la gasolinera, tú sabes, le eché un poquito de aire para que te dure y la pendeja y bla, bla, bla. Y yo la llené tanto que se me explotó a mitad de camino. Entonces yo con el trauma, yo dije, bicho, yo no voy a llenar esa goma, yo no sé llenar una fucking goma y yo no estoy para pendejarse. Entonces yo fui a 0 millas de San Juan a Río Caña, porque mi mamá vive en Río Caña. Mi mamá vive 3 casas más abajo de Milagro, que está a lo lejos que vive San Juan. Un poco se encuentra ahí con Hades, el de Hércules. Like, eso es en el fin del mundo. Y yo a paso tortuga, porque para colmo, mi mamá tiene el cajo más bajito del mundo.
Uh-huh.
Y en Puerto Rico son boquetes. Y ella ya se le cayó ese bumper 3 o 4 veces por los boquetes que hay en este país. Entonces ella como si a ti se te llega a caer ese bumper. Yo estaba ahí like, a 0 millas, mirando todos los boquetes. A mí, yo no sabía que eso de que se te dormía el culo podía pasar de verdad. Yo pensaba que eso era embuste. Yo solamente me movía de las rodillas para abajo. Todo lo demás estaba en tu mío. Y yo ahí a 0 millas. Y con el abanico dándome un beso. El abanico del apartamento dándome un besito así. En el cachete. Y todo lo demás atrás. Porque yo no podía ni mirar para atrás de tanta mierda que había ahí. Y yo ahora ahí. Y yo, coño, la verdad que la vida a mí me está dando una humildad. Una humildad que me hacía falta a mí. Porque es que se me está cagando en la cara, es que Dios tiene chuja. Dios comió en Taco Bell de una gasolinera allá arriba y siempre las pago yo. Yo estaba ahí, like, ay, Dios mío, van a ver, llegué a Geocaña, chilling, a estar sin agua y sin luz allí 2 o 3 días. Porque
normal.
Eso también, el Luma está que no sabe qué hacer, Luma está como que hay que darle luz a gente allá arriba. Como que no podemos limitar como que ciertas áreas nada más. Yo no sé. Estuve sin luz. Lo único que la única forma que yo sobreviví, estuve como 1 semana y pico, 2 semanas en Río Caña, que es lo más que he estado allí. Yo saqué cuenta. Es lo más que yo he estado corrido en Río Caña desde que yo tenía 10 años.
¡Dang!
Había llovido desde que yo había estado allí. Y yo, like, Dios mío, señor, si yo me crié en Macondo. Yo me levantaba por la mañana, abría la puerta y veía a Catalino allí. Y yo, anda, porque yo estoy aquí. Yo me sentía en un tour de Eso Fue Sarcasmo Experience. Yo, anda, carajo, mira, esta gente. Porque hasta a mí se me olvidan que esta gente son reales de vez en cuando. Yo la anda para el cara, mira para allá, mira, en ese monte metido. Mira, hubo un día que se fue la luz y el agua. Porque la planta que lleva agua hasta allá es de la misma luz. O se va la luz, se va el agua.
Ajá.
Y mamá se fue para el mall. Y yo me levanté y no tenía batería en el celular. O sea, yo estaba completamente incomunicado. Yo terminé jugando en la lluvia, porque en Mayagüez cae un aguacero todos los días. Yo terminé jugando en la lluvia allí sin camisa, como si tuviera 10 años, jugando en el chojo. Mi mamá llegó y yo estaba jugando en el chojo, tirando hoja por el chojo y haciendo cajeras con ellas. Ahí, como si tuviera. Yo me fui para atrás. Por eso que yo ni contesté llamadas casi esa semana, ni mensajes. Yo estaba en otra dimensión. Yo me fui al 2003. Yo volví al 2003 allá. Yo estaba en otra. Fue una experiencia espiritual, fue un retiro espiritual. Yo me levantaba todos los días, me hacía mi desayunito, caminaba hasta Casa de Milagro, allí. Yo allí me sentaba allí, al lado de la faraona, de la falacia. A escuchar sus cuentos y sus pendejaces. Yo tratando de porque yo todavía pienso que a ella le queda un poquito de sentido común. Uh-huh. A mí todavía me queda hacer un poquito de esperanza. Yo trato de razonar con ella, pero no hay break. No hay break. Y ella ahí, yo, mira, qué sé yo, mira, adáptate, busca más ayuda, busca las cosas, bla, bla, bla. Y pero, FJ, pero qué necio, porque se puso a decir, pero qué necio tú eres. Cualquiera diría que yo soy tan vieja, y ella diciéndomelo y el ojo cayéndosele por el lado. Y yo, que normalmente no me quedo sin palabras, yo estoy como que, ¿cómo yo le explico a una mujer que parece que tiene 190 años, que está vieja, cuando ella lo niega?
Bendito.
Es que yo no estoy tan vieja, y yo, like, ¿cómo se supone? Porque ni un espejo, porque ella está ciega.
Uh-huh.
Yo quisiera poder sacarle los ojos y hacerle... y dar una limpieza y ponérselo, porque diga, anda para el carajo, ¿pero qué pasó aquí? Ay, y yo, viste, un poquito de ayuda no vendría mal, pero no. Así que hay que dejarla en su mundo, que haga lo de ella, que mi mamá y que mi tía breguen con eso, pues yo me voy para Texas.
Sí, olvídate. Tú te limpias, tú eres igualito que yo, nos limpiamos las manos.
Sí, yo me lavo las manos, como dice la canción de la Comay de los alcaldes, me lavo las manos cual Poncio, ¿cómo es?
Como Poncio Pilato.
Hay alcaldes con chilla, hay alcaldes que son patos, soy yo. Al carajo con toda esa gente. Que breguen. Pero ella está bien. Lo que pasa es que pues ella no quiere esa ayuda. Pues la que estás pasando trabajo eres tú ahí demás. Somete mano ahí. Yo creo que si ella admite esa realidad, le va a pasar como a Spider-Man en la película esa de los Avengers. Te va a convertir en ceniza y te va a desaparecer.
Ay, se va a aparecer.
I don't feel so good, Mr. Stark. Ella se cree que algo así va a pasar. So ella está como que no. Yo estoy como coco y que me prueben lo contrario. No hay doctor, no hay clínica, no hay plan médico, no hay familiar que haga entender lo contrario. Voy a estar bien de todo. Entonces, después de esa semanita ahí, tenía que subir porque yo salía por San Juan. De San Juan a Orlando, porque entonces antes de ir a Texas, yo iba a ir a Orlando.
Sí, no, tu
familia.
El pregame va a ser en Orlando.
Sí, no, este es el sacarme por el techo tour. A mí me han sacado por el techo en todas las esquinas del continente este año. Pero tenía que venir para acá porque yo, por la pandemia y qué sé yo qué más, y mi hermano tiene condiciones de autoinmunidad, o yo no, era bien, no se podía venir para acá ni nada de eso. Yo no había visto a mis hermanos en 2 años. Entonces era como que yo tengo que venir para acá sí o sí, si ya estoy saliendo, y porque cuando yo llegué, yo no me pienso mover de allí, ni para el carajo. Yo pienso en echar raíces allí por lo menos por 3 años.
Yay. Yes.
Mínimo, porque ya estoy harto de montarme un avión. Mi papá el otro día estaba hablando como que de lo de Socojo y qué sé yo qué más. Yo, mira, no me hables de velorio porque yo no me pienso montar un avión. Mira, y para pasarla mal, porque a nadie le gusta ir una cosa así. Mucho menos de un familiar. Yo estoy like, mira, por favor. Una cagada a la vez, por favor. Dame un fucking break. Me estoy sacando un mojón de la cara y me vienes a tirar el otro. Dame un fucking break. Ok. Pero yo tenía que irme por San Juan porque yo compré mi taquilla por San Juan y vendó mi mamá, que venía para Florida el mismo día que yo, se iba por Aguadilla.
Ajá. Sí, normal.
Pero yo lo cogí por San Juan porque como yo no tengo donde caerme muerto, yo me tengo que ir por Speedy. Yo me tengo que ir por Speedy porque no hay break. Yo me tengo que ir por Speedy. Entonces yo como que pues, me voy por Speedy, qué remedio. ¿Cómo llego a San Juan? Pues yo ni sé, pero pues vamos a ver qué dice el destino, cómo llego a San Juan, porque pues como mi vida es así, extraña y descontrolada. Yo pichón. Y la Fancy, bendito la Fancy, que eso es un canto de pan
con una chulería, una chulería.
La Fancy, ella. Mira, cogí un Airbnb en San Juan para esa noche, por si lo necesitas, y bla, bla, bla. Y dale, chévere, pues dale, qué sé yo. Y yo esperando que me dijera, mira, te vengo a buscar a la Geocaña, pero eso nunca pasó, gracias a Dios, porque si no, yo lo hubiera aceptado. No, me hubiera dicho, yo voy a bajar desde allá el carajo viejo a buscarte. Yo estoy like, ok. Pero no, tuve que coger una pesadilla de mi pasado. Una pesadilla de mi pasado, porque te digo que esto ha sido el no te olvides de dónde viene tú. Este eres tú, Fabián Castillo. Este eres tú, no huyas. Yo tuve unos años buenos y antes de irme a Puerto Rico es como que no, tú tienes que recordar dónde tú vienes. Cuando yo estaba en la universidad en Sagrado Corazón, que empecé, que me fui de ese monte a ver el mundo por primera vez. A mí, la familia mía no guía San Juan. A mí me no guía San Juan. Yo me iba en algo que se llama la Línea Sultana, que era una guagua, una van, lo que llamamos una piscicorre.
Una piscicorre, exacto.
Sí, no, allá vamos a empezar con el lenguaje de doña. Una piscicorre que la fleteaban hasta el culo, que habían 8 personas, metían 15. Sí. A llevarlos a San Juan. Y un viajecito a San Juan, ¿cuánto es un viaje a San Juan? De Mayagüez a San Juan. 3 horas, 2 horas y 40 minutos, más o menos, pero así. La línea es 4 horas mínimo, 4 horas y media, a veces 5. Porque hay que parar en todos los fucking pueblos a recoger gente, a dejar gente. Y tú tienes que estar sentado ahí. Y después el chofer para en Atillo, va a tomarse un café y a cagarle. Eso es un desastre. Y yo lo cogí todas las semanas por años. ¿Y qué no me pasó a mí en esa fucking línea? Y yo, el último día que me bajé de esa línea, dije, jamás me vuelva a montar más. Pero mira.
La vida dijo.
La vida, mi papá tiene razón. La vida da muchas vueltas. La vida me da muchas vueltas. Y yo me llevo la esquina de la cama cada vez que doy una vuelta. So, yo tenía que irme, me tuve que ir en la línea sultana nuevamente hacia San Juan. Maja, yo palta. Y entonces yo que llevo ya entre estar allá cuidando a Socojo y bregando con mi abuela Milagro, ya yo estoy harta de la gente senil, pero harta. Ajá. Ya yo no, I don't fuck con la gente senil ya, por lo menos por 6 meses, ¿ok? Y no hago más que montarme en la línea. ¿Y con quién tú crees que me encuentro?
¿Con quién?
Con 2 viejos que están idos también.
¿Y 2?
Seniles.
Dos.
Dos. Y empiezan a hablar mierda. Ay, pero esos viejos que empiezan a hablar el momento que la pendeja empieza, desde que llegan. Que llegan en conversación como si te conocieran. Un cabrón viejo se montó allí y le preguntó al chofer, ¿cómo tú te llamas? Ah, yo me llamo fulano, pero me dicen Huizo. No habíamos salido de Mayagüez, ya le estaba... ¿Viste eso, Huizo? Anda, Huizo, escucha, eso está malo, Huizo, eso está malo. Y cada mujer que pasaba por el lado, el fucking viejo chocho ese que no podía ni con el culo de él, ni el culo podía limpiarse, ligándose a todas las mujeres que aparecían por el camino. Mira para allá eso, Huizo, mira para allá.
Ay, Dios mío.
Y entonces había otro viejo cabrón ahí que lo único que hablaba es que era de las piedras. No, chacho, en la piedra. Chacho, ¿y tú sabes dónde fue eso? Yo con ganas de decirle dónde fue la piedra, cabrón. ¿Dónde están las piedras estas para meterte con una de ellas por la cabeza? Entre las piedras y Wilson, estuve 4 horas ahí. Para llegar, entonces llegué temprano, llegué antes del check-in.
Y, wow, mírate.
Entonces, es como que, ¿para dónde carajo voy? Entonces, ¿para dónde carajo? El único día que quería que se tardara la puta línea, llegó Flash Gordon, ahí, Paquiti, temprano. Y yo, pues, déjame en plaza. Y yo con todas esas maletas, yo tengo todos los motetes míos en todas esas maletas que me voy a llevar para Texas, en Plaza Las Américas. O también el último tour de plaza también.
Es que no te podías ir, no te podías ir sin ir a plaza. Tanto tiempo que perdiste ahí.
Pero, y lo único bueno de eso fue que terminé en Ponderosa. mi sitio, mi lugar, por lo menos una despedida ponderosa, que fue bien emotiva. Yo no me despedí de Freddy, pero me despedí de ponderosa. A ese fucking nivel. A ese nivel. Entonces, tuve allí 2 o 3 horas, pam, 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 pam. Después fui al Airbnb. Y yo estoy en el Airbnb y yo estoy like, ay, Dios mío, yo estoy embaratado. Mañana es ese vuelo en la madrugada. Voy para allá. Eso va a ser candela porque no solamente va a estar mi papá y mis 2 hermanos y el pejo de mi papá. Va a estar mi mamá y la peja de mi mamá. Eso va a ser el combo agrandado. El family reunion. Es un apartamento que es, no es una caja de fósforo, es una caja y media de fósforo. Es una caja y media. Entonces la fancy. Pues esto no es culpa de ella. Porque ella obviamente pues está saliendo con una persona y quiere atención. Y que se llama, pero a mí ya, yo estoy en un momento que yo no tengo atención para darle a nadie, de verdad. Yo estoy tan gastado.
Sí.
Aquí esta pobre muchacha llegó en el peor momento posible. Y ella está. Pero también es como que ella era más joven que yo y yo no sé, ella estaba en otro viaje que yo no estoy. Like, honestamente, cualquier persona que me está escuchando, que en algún momento va a salir conmigo, quiero que sepa que ya yo no estoy para mierda, de verdad. Yo soy un viejo ya. Yo siempre lo he sido, pero ya, mira, en verdad, si quieres bien, si no tan bien, vamos a sentarnos a ver televisión en silencio. Mira, yo no estoy para drama, yo no estoy para pendejarse. Si quieres estar conmigo bien, si no tan bien. Y la fancy era como que llegaba, yo estaba allí y me decía, tienes que acostarte a dormir, tienes que acostar, tienes que descansar, bendito, porque el vuelo y qué sé yo qué más. Y yo me ponía el bonnet, porque sabes cuando yo me pongo el bonnet, sí, se está acabando. me ponía, y yo es verdad, me ponía el bonnet, me tiraba para atrás y ella, ¿en serio tú te vas a acostar? ¿En serio tú te vas a acostar cuando esta es la última noche que vamos a estar juntos? Y yo, me cago en la madre, el diablo, esta también quiere joder. Muchachos, eso terminó con la Rosario y la Aurora. Entonces, pues yo dije, pues, y ella, pues, y después, pues, está bien, vete en un Uber, yo me voy a acostar a dormir. Después de la acabó, después de la deja, nos dejamos. Como que se acabó. Ya la fans y yo no somos nada. No va a funcionar, a ella no le gusta que yo me pa' Texas, no puede ver con larga distancia. Pues dale, acabó lo que se daba, ok. Qué fucking awkward.
Ajá.
Dar un Airbnb dejado de alguien y todavía faltan como 2 horas para montarte en el avión y para ir al aeropuerto. Y estábamos ahí a 10, 15 minutos del aeropuerto. Entonces yo como que pues, silencio y qué sé yo qué más. Y ella en el otro lado allí, llorando o durmiendo, lo que sea que ella estaba haciendo. Y yo me pongo a chequear los Ubers. Y no hay ni uno disponible. Ay, y yo, ay, Dios mío, Señor. Ay, Padre amado, Jesús. Y seguía llegándose la hora, acercándose la hora. Y yo, Dios mío, por favor, por favor, por favor, que ya aparezca un cajo, Cristo. Que aparezca un cajo. Faltaban 20 minutos para la hora que yo quería como que llegar al aeropuerto. Yo, bueno, mija, no te duermas mucho porque me tienes que llevar para el aeropuerto también. La cara de esa mujer. Es que yo también, es que cualquiera. Pero yo, mija, mira, esto hasta al lado Fabián Castillo, ¿de esto qué se trata? Estas son las cosas que suceden. Ah, tienen que llevarme al aeropuerto, si no voy a perder el vuelo. Y así comenzó. Yo quisiera decir que es el car ride más awkward que yo he tenido en mi vida, pero lamentablemente no lo es. Está entre los primeros, está en el top 3, pero no está ahí como que precisamente. ¿Sabes lo que es? Tú te vas a ir de tu país natal, no sabes cuándo vas a volver. Y la que te lleva es una persona que no te habla. Fue un momento ahí bien extraño. Y yo como que, pues, bueno, nos vemos, gracias. Y ella como que mirando straight ahead por el cristal. Y yo, pues, bye, bye. Te llamo cuando llegue, I guess. No, bye. Me fui. Con mis cosas. Llegué tarde al aeropuerto porque entre convencerla a ella de que me tenía que ir porque si no me iba a quedar allí toda la noche. Llegué tarde. Y llego, estoy bregando con las maletas, me llega un texto de ella. No me hables más. No quiero saber de ti, bli, 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 bla. Y yo estoy like, gracias a Dios, adiós, nos vemos, bye, bye. Porque de verdad estoy tan overwhelmed. Es como que yo no puedo, yo no tengo mente para estas cosas. Pichado, lo picheo. Me monto en el avión, no hago más que llegar. Y ya me estaba escribiendo, ay, por favor, escríbeme cuando llegue. Y yo, pero decídete. Yo no estoy para estos trotes, yo no estoy para esto, ¿verdad? Yo no estoy para esto. Entonces llegué aquí, vi a mis hermanos, vi a mi papá, estamos aquí todos chilling. Entonces, el día después fue mi cumpleaños, la pasé de lo más bien, chévere. Y pues ese fue el único día que de verdad la pasé bien. Porque even though estoy en un momento de mi vida bien, bien melancólico, bien triste. Bueno, me tengo que ir de Puerto Rico, tengo familiares enfermos, tú sabes. ¿Sí? Muchas cosas pasando aquí behind the scenes del podcast que son intensas. Pero el cumpleaños pues fue un momento que tomé una pausa y como que vi a la gente en mi vida, a mi familia y todas las cosas. Y dije, coño, la verdad que pues, tú sabes, me siento afortunado de la gente que tengo en mi vida y que siempre siento ese apoyo y que yo sé que yo la voy a montar donde quiera que yo me pare. Uh-huh. Me siento optimista sobre el futuro. Pero eso duró un día nada más, porque eso tú sabes que eso no puede durar mucho.
No, exacto. El tour no ha terminado.
Sí, no, ahora de pasar malos ratos por ir para abajo. La cosa fue que al principio de mi cumpleaños yo estaba como que yo me voy a tener que joder en mi cumpleaños también. Porque mi papá me dice que su amiguito nuevo, el que le está saliendo con él, viene para la fiesta de cumpleaños mía. Y yo, pero me jodí. Yo no le digo, nada, pues bendito, pues él quiere. Pero yo, pero me jodí. Yo ahora tengo que trabajar también el día de mi cumpleaños. ¿Sabes cómo soy yo? Yo soy antisocial. Yo no quiero ver a nadie. Yo no quiero estar. Menos que quiero yo es mi fucking cumpleaños. Yo no puedo tener un cumpleaños que me voy a sentar en el sofá y hacer nada y no moverme. Pero no, ahora había un dinner party. Que la pareja nueva de mi papá, él venía a conocerme a mí y a mi mamá. Y a mi mamá también, para colmo. Literal. Y mi mamá también, la digo, ay, Dios, me quiero socializar. Porque ya no le importa, obviamente no le importa, qué sé yo, pareja, whatever. Pero, ay, se tienen que socializar y la pendeja también. Y el tipo es gringo. El tipo es gringo. Mi papá ni habla inglés y el tipo es gringo. Por eso que se llevan también. Y entonces el tipo no habla mucho español. Es como que la era como que una tatarabuela era cubana, la idea es así como que, pero todo lo demás, el tipo es súper gringo.
Ajá.
So yo estoy como que, ok, pues dale, vamos a meter mano, qué sé yo, qué remedio. Tampoco quiero hacer sentir mal al hombre porque él iba a venir y le traemos un regalo y me trajo un regalo ahí súper cabrón, me trajo chavo. Y yo estoy ok, pues dale, vamos a dar un break a este tipo. Hay que trabajarlo. Entonces mi papá está aprendiendo más inglés, como que ya no es estilo hamburguesa, ya él no está a nivel hamburguesa.
Ajá.
Como, so ya él habla con una fluidez y se puede comunicar con esta persona, imagínate, está saliendo con este americano. Pero él se pone nervioso y dice, yo no quiero. So a él le gusta como que beberse dos o tres cervecitas para que, tú sabes, para que se le suelte, para que el inglés se vaya soltando. Y mi mamá, que nació en Brooklyn, que su primer idioma es el inglés. Ya lleva tantos años viviendo en Puerto Rico que estaba también como que, es como yo, que sé inglés, pero no quiero hablar inglés.
Ajá.
Ella también estaba. So ella abrió una botellita de vino, tú sabes, para asentar la cosa y qué sé yo, qué más, muchacho. Mi papá no es de beber, él se bebió 4 cervezas, que eso es, mira, volando en el espacio. Para eso es volando en el espacio sideral. Como Jesse y Joey estaban ellos dos en el espacio sideral. Y mi mamá, que mi mamá sí bebe. Mi mamá bebe socialmente. Que su mamá se bebió la botella de vino completa.
Dios mío.
Entonces, cuando ese hombre llegó, esos dos estaban más contentos. Y con un vacilón ellos dos. Ellos tenían un vacilón esos dos.
I love it.
Y yo estaba ahí, güey. Y yo riéndome también, pasando la cabra. Y de momento llega ese hombre, muchacho. Todos empezamos a hablar inglés allí, como si fuera The View. Como si fuera The View. Y mi mamá y mi papá y yo empezamos a contarle a ese hombre la historia de nuestras vidas, de los Castillos y la otra familia completa. Eso hablamos de Socojo, de Milagro, de nosotros, de cómo ellos se casaron al garete, de cómo ellos tuvieron que aguantarse ellos mismos, de los hijos que tuvieron. Muchachos, y eso fue por ir para abajo. Bueno, había que grabar. Eso sí que hubiera sido el podcast del año.
Oh, my God.
Todo el mundo hablando de esas pendejas y de las cosas y bla, bla, bla. Muchachos, y eso le dimos duro por ir para abajo. Después de contarle esa historia familiar a ese hombre, el hecho de que todavía le habla a mi papá dice mucho. Que el hombre ya me impresionó. Porque si después de escuchar toda esa pendeja,
está ahí todavía.
Conocerme a mí. Porque yo también estaba, porque a mí mis cinco jóvenes me tiene, yo no tengo que impresionar a este tipo. Yo estaba ahí haciendo myself, nada de polite, muchachos. Nos fuimos por ahí para abajo. Bueno, que mi mamá, cuando se tomó esa última copa de vino también, eso fue game over. Game over, hasta tiró uno, o sea, se tumbó unos cuadros allí, ajamó el vino en la pared, bueno, fue un desayuno, aquí se jodió la pena, así de bojacho estábamos. Así fue que se celebraron esos 27 años. ¿No? Estaban ahí, estuvo cabrón.
Sí, por lo menos, puñeta.
Tú sabes que el party estuvo bueno cuando los tres tuvimos que llegar a la cama en cuatro patas, porque si no, no llegábamos. Estuvo bueno. Vamos a ver cómo el gringo ese va con mi papá, porque eso hay que seguir dando updates de eso, porque eso se ve que eso,
claro,
eso
va yo a ser, saber también.
Eso va a ser una pendeja. Eso va a ser una pendeja. Pero, chacho, es difícil vivir aquí con tanta gente. Es difícil. Mira, la familia mía, el problema de la familia mía es que, bueno, nosotros somos close, nosotros nos queremos, mis papás están divorciados, se llevan súper bien, son panas fuertes, ella se queda aquí, todo el mundo siempre está. Mi mamá viene todos los veranos, se queda un mes, viene en diciembre, se queda 3 semanas, tú sabes, hay mucha uh-huh. conexión entre todo el mundo. Pero todos somos tan místicos. A mí, ya ustedes me conocen, so, yo no tengo que dar mucha explicación sobre mí. Mi papá, han escuchado, mi papá es un caso aparte, es castillo, los nervios, todo es una preocupación. Mi mamá es otra cosa completamente, que si el OCD, que si limpiando, que si esto, que si mueve esto para acá, una gritería, porque esa voz de parcelera de Geocaña, más ser maestra a casi 30 años, eso es una voz de Jesús Acruz Avilés.
Ay, Dios mío.
Este apartamento tan chiquito, y Dios mío, a mí ya yo no estoy ni acostumbrado, a mí la cabeza me retumba cada vez que esa mujer habla. Y entonces mi hermano pequeño, que está en el espectro bastante adentro del espectro del autismo, que todo tiene que ser bien específico y de eso, y qué sé yo qué más. Y mi otro hermano, que estoy seguro que está en el espectro también, que lo que pasa es que no lo han diagnosticado. Y todo el mundo es, mira, ahí como una especie para poder convivir y que todo el mundo se sienta cómodo, muchachos. Esto es una misión.
Sí.
Y eso cuentan los cabrones pejos, eso que yo estoy. Mira, yo no odio los pejos, pero yo quiero coger a esos dos pejos y usarlos de stress relief. Esos muñequitos que tú le aprietas los cuellos y los ojos se le salen para afuera. Porque es que, mira, mi mamá vive sola, pues se consiguió un pejo y el pejo es la hija de ella. Y es chévere, funciona, porque ella vive sola, ella llega, la peja y ella se pone a ver televisión en la cama. Mi papá vivió solo aquí mucho tiempo, él también se consiguió su pejito y qué sé yo qué más, pero pues y ahora él ya están acostumbrados todos a vivir con ese pejito. Pero juntar a esos dos pejos, a mí me encabrona, porque tanta gente que hay que servir aquí, yo estoy todo el día bregando con esos cabrones chingos, todo el fucking día. Porque casi ladran, mi hermano chiquito no puede bregar, like, la hipersensibilidad que él tiene en los oídos lo destroza, se puede poner violento, le dan ataques, like, él no puede estar en este juicio. Y yo soy igual también, lo que pasa es que yo lo disimulo un poquito mejor, pero a mí cada vez que ese pejo ladra, yo lo que digo es, ¿por qué está gritando? ¿Por qué estás gritando? Porque a mí es una gritería. ¿Qué? Tú no puedes decir bauf porque tienes que ir al baño. Tú no puedes decir bauf y ya, yo entiendo. Tú tienes que estar con esa gritería, mi hijo. Tú tienes que estar con esa gritería. O sea, a mí me tienen esos pejos, me tienen. Ay, Dios mío, eso es lo que me tiene mal. Entonces, mi papá sigue encima mío porque mi papá está. Mi papá que siempre es nervioso. Entonces, con lo de la mamá que está enferma y la pendeja y las cosas que dice. Él está, Dios mío, que tranquila, hay que caer la bofetada. Tranquilízate, cuñeta. Mira, ¿quién es esto? ¿Qué está pasando? Entonces, el pejo de él, el famoso Emanuel.
Emanuel.
O sea, que los pejos se parecen a los dueños. Es igualito. El pejo le tiene miedo a todo. El pejo le tiene... Parece el monstruo de Tasmania.
Ya. Yeah.
Imagínate un Yorkie, pero que se mueva como Tasmania, así dando vueltas. Y entonces la peja de mi mamá fresa parece una misma morona. Porque tiene los ojos. Parece un moped mal hecho. Porque tiene los ojos, los dos mirando para dos direcciones diferentes. Parece que en otra vida era una peja guardiana. Porque tiene los ojos siempre en un lado y en el otro. Y con la boca abierta, con la boca abierta y la lengua para el lado. Dios mío, para colmo.
Sí.
Ay, Dios santísimo.
Que they look really stupid.
Dios mío, señor, que siendo morones estos dos. Y va como jodiendo todo el santo día. Eso, y mi papá por un lado, y mi mamá por el otro. Entonces aquí, mi papá tiene un jebulú. La cocina de mi papá, yo le digo el triángulo de las Bermudas. Yo no encuentro nada en esa cocina. Y mira que yo, yo fui a donde mi tía, yo encontré las cosas lo más bien. Yo iba, me acuerdo cuando fui a tu apartamento por primera vez, yo encontraba las cosas bastante bien, no era nada del otro mundo. Muchachos, yo no encuentro nada, yo no encuentro ni una cuchara. Es que él tiene tanta mierda encima, porque el apartamento es chiquito y ahí son tres personas y ahí tiene tantas cosas puestas que a mí me come la vista. Sí, me come la vista. Yo estoy like, tanto overwhelmed. De eso de la sensibilidad esa visual que le da a la gente. ¿Cómo que se llama eso?
Sí, el overloaded.
Ajá, ese overstimulated. Overstimulated. Yo estoy like, Dios mío, yo no sé. Él me dice, míralo ahí. Yo no sé qué carajo estoy viendo. Yo no te puedo decir una sola cosa que estoy viendo. Ay, una sola cosa. Chacho, tú llegas a esta casa, tú te mueres. Yo sé que tú eres fan de mi papá. Tú llegas a esta casa, te mueres. Entonces, todo es chiquito. Es un milagro que estoy haciendo el podcast ahora y que no se escucha un escándalo, porque este es el silencio más grande que se ha hecho aquí en todo este tiempo. Te juro que mientras tú estabas llamando para empezar el podcast, ya el pejo, los pejos estaban gritando. Literal, se callaron ahí cuando empezamos. Gracias a Dios. Porque yo dije, si esos pejos llegan a empezar a joder durante el podcast, me van a conocer, porque ya Milagro llegó. Milagro llegó. Me van a conocer esos dos pejos. Me van a conocer. Tacho, ya yo metí el Milagro ahorita allí con mi papá.
También.
Yo llevo jato diciendo que se paren a esos pejos, pero como yo hablo aquí, lo que habla es un mojón lo que habla aquí cuando yo hablo. Pero esos pejos, después me van a conocer, y con el dedito virado y todo, mi abuelo, me van a conocer. ¿Qué carajo lo que se creen, coño? Pero ahora, mira, me voy a quedar aquí. Ya me tomo un poquito de agua, que es tanta gritería, estoy asfixiado. Pues ahora me falta aquí, voy a estar unas semanas más para estar un tiempo con mi hermano, especialmente mi hermano pequeño, que quiero estar más tiempo con él, compartir, qué sé yo. Hablar de dos o tres cosas. La película Space Jam que va a salir, nosotros la tenemos que ver en el cine, qué sé yo, qué más. Ya tenemos muchos planes y qué sé yo, pero vamos a ver si lo logro, porque de verdad, tacho, hay momentos que yo estoy, yo me tengo que ir mañana. Yo a punto de llamar a Cassandra, mira, yo no sé qué vas a hacer, pero yo voy a llegar mañana, ¿ok? Vas a tener que buscarme mañana. Pero vamos a ver. El plan es el 18. Yo decía, me vi el 18, me vi el 25, el 18.
Ok.
Yo me voy aquí. Aunque sea caminando, yo me voy de aquí el 18. No hay más break. No hay más break para nadie. Pero antes de terminar este podcast, quería hacer unas gotitas del saber. Hace tiempo que no le metemos a hacer las gotitas del saber. Porque quiero celebrar la carrera de alguien que no pudimos hablar de él por el jebulú y la pendeja, que es el comediante americano Conan O'Brien, que recientemente terminó su corrida en Late Night. En la televisión de Late Night Television, su talk show, lo terminó después de 28 años dándola ahí todos los días. Eso está fuerte con cojones. Es el tercero que más tiempo estuvo con un programa de esos nocturnos. O sea, que ahora en Puerto Rico, Francis Rose y toda esta gente quieren programa Late Night. Esta gente llevan años haciéndolo y lo hacen. Estos son, le dicen trabajos de papa. Tú hasta que no te mueres, bueno, hasta que no estás hecho canto, tú no terminas un programita de eso. Conan finalmente decidió terminar el show y es el tercero que más tiempo ha estado. David Letterman estuvo 33 años hosteando un programa de televisión por la noche todos los días. Segundo fue Johnny Carson, que él es como el Jordan de los talk shows, de los late night talk shows. Hosteó el Tonight Show por 30 años y ahora Conan con 28.
Ah, okay.
Que sí, no, que Conan terminó con los grandes, con los grandes de verdad. Y creo que él va a ser el último que va a poder decir que va a tener ese tipo de carrera.
Sí.
Porque Jimmy Fallon lleva como 12 años y ya está bien apagado, me deciste. Jimmy Fallon está bien apagado.
Oh, I love him though.
Y Jimmy Kimmel también como que lleva 20 años, pero también eso como que se está acabando, como que ya la industria, como que la matemática de hacer un programa de late night como que ya no hace sentido. Porque ahora sí, antes era porque literalmente, pues habían tres canales de televisión.
Ajá.
Más que NBC, ABC, CBS. Y tenían programación y después daban las noticias a las 11 y ahí se acababa la programación a las 11:30. Y de momento en los 50 alguien le dijo como que, oye, pero hay gente despierta, poca, pero hay gente despierta. Deberíamos de ver cómo podemos estirar eso. Y como que inventaron, vamos a poner a alguien ahí que hable. Y literal, el primero que hosteó el Tonight Show se llamaba Steve Allen. Y él básicamente como que fue el primero que hizo esto hecho y dijo como que, ah, pues va, dame un estudio y dámelo con público y qué sé yo, dame un escritorio y qué sé yo, y dame ya hablar un rato, maybe entrevisto gente, y como que ahí se fue como que literal era para estirar el tiempo y seguir teniendo anunciantes. Pero ahora que hay repeticiones, que si streaming, que si la gente ve las cosas cuando le da la gana, hello, like, ya eso no tiene ese mismo sentido.
Sí, sí.
Yo no creo que ninguna de esta gente van a hacer. Y Johnny Carson, que Johnny Carson en su peak, él era el único programa, no había competencia, el único programa late night era el de él. Era lo que todo el mundo veía. Si estaba despierto a esa hora, eso era lo que todo el mundo veía.
Uy, qué presión.
Literal. Salir en el programa era una presión cabrona. Uh-huh. Especialmente para la gente que eran stand-up comedians. Porque sí. Él tenía stand-up comedians que se presentaban y hacían 5 o 6 minutos. Y esos 5 o 6 minutos hacían carrera o las desaparecían.
Uy.
Te iba bien, al otro día tenías un programa de televisión. Te iba bien, al otro día tenías un contratito. Eso, literal, él era como el papa. Él designaba a la gente. Pero si te iba mal, nadie iba a saber de ti nunca más. La presión. Era bien malo y mucha gente le pasó. Like, esa gente, los Jay Lenos, los David Letterman, los Robin Williams, esa generación, toda esa generación se presentó ahí. Y a ellos le fueron bien.
Sí.
Pero ellos tenían panas fuertes que fueron y nunca más se volvió a saber de ellos. Nunca más. So, la presión era real. Entonces Johnny Carson era... la historia de Conan tiene que ver mucho con Johnny Carson porque también la forma como él llegó a hacer un late night host es algo que jamás en la vida va a volver a pasar. Es como que la última vez que eso va a volver a suceder. Que es que Johnny Carson tenía... su programa, estaba hosteando el Tonight Show, era el palo de los palos, el Tonight Show era lo más grande, y en el 82, Johnny Carson empezó en el 62, en el 82, entra David Letterman a hacer su programa, que David Letterman había hecho stand-up en el Tonight Show,
uh-huh.
Y la gente le gustó tanto que los mismos productores de los Tonight Show le dijeron, ¿quieres hostear el show cuando Johnny esté de vacaciones? Porque como él era el único show que se veía, él se iba de vacaciones cada vez que le salía el culo, desde que... ¿Qué van a hacer? ¿Ver el otro programa? Se lo cogieron a él a ser el guest host y su talento como presentador rápido. Era un natural desde el primer momento que se sentó. Fue en NBC y dijo, vamos a agajar a este que es joven para cuando Johnny Carson se vaya, mira, ¡pup! Lo tenemos ahí guardado. Se le dieron un contrato y lo pusieron a las 2:30 a hacer un programa que se llama Late Night with David Letterman después del uh-huh. Tonight Show en el 82. Estuvo 10 años ahí. Y mientras estuvo en esos 10 años, él siempre ponía a su pana de toda la vida, de haciendo stand-up, Jay Leno, a ser invitado de él y a hacer su rutina sentado en el sofá y qué sé qué más. Y ahí fue que Jay Leno de verdad se hizo famoso. Porque a Jay Leno uh-huh. en el Tonight Show no le fue mal, pero tampoco le fue espectacular. Como que le fue bien con el público, pero Johnny Carson pensaba como que, en verdad él es como que medio bland, como que no hay nada que lo distingue. Pero Letterman... que era amigo de él, creía en él, lo seguía invitando. Eventualmente, Jay Leno pega por estar en Letterman y lo contratan para ser guest host también del Tonight Show. Oficial, como que todos los lunes Johnny no iba y Jay Leno era el guest host. Cuando finalmente Johnny Carson dice que se va para el carajo y se va también por un peo, que no voy a entrar ahora porque también ya habían rumores de que lo querían botar. Él veía que eso estaba acabando. Y él dijo, bicho, él fue a una presentación de ¿se llaman eso? De publicidad, a todos los publicistas que le uh-huh. enseñaban la programación nueva del canal para que compraran anuncios en el canal. En eso, que es el día más importante del canal, él llegó y le dijo a NBC que él iba a anunciar otro año, para anunciar que iba a estar otro año. Y él fue lo que dijo, sí, voy a estar otro año más, que va a ser el último. Y los publicistas y el canal se enteraron a la misma vez. Y el mundo completo se enteró de eso. Le tiró esa bomba a esa cabrona. ¿Ustedes me quieren joder? Vamos a joder de verdad. Me voy. Oh, y ahí en NBC estaba entregido entre Letterman y Leno. Los dos era el trabajo de sus sueños. Los dos habían sido close por más de 15, 20 años. Amigos pana fuerte. Y de momento estaban ahí compitiendo por ese trabajo. Eso estaba pasando en NBC. Uh-huh. En el otro lado, en CBS, ellos no tenían nada por la noche. Ellos estaban en el desierto. Y ellos lo que dijeron fue, uno va a coger el Tonight Show y otro no. El que pierda, lo vamos a contratar. Va a cagar el show acá.
Ajá, okay.
Ahí empezó la pendeja de NBC tratando de cómo no perderlo a los dos. eventualmente se fueron con Jay Leno, porque Jay Leno no era el mejor, que ellos mismos sabían que no era el mejor, pero era el más que cooperaba. Porque Letterman, igual que Johnny Carson, era medio diva. Y había que, él no bregaba, él no jugaba, como que he didn't play ball con el canal, era un peo.
Era más difícil.
Y el jefe, sí, y el jefe de NBC dijo, ponte a Jay Leno, que yo creo que él lo puede hacer, y va a hacer lo que nosotros le digamos. Y Letterman se va para CBS con un clase de contrato nivel Johnny Carson, de que va a ser dueño del programa. Dueño del programa que va después de él. Él escoge el tipo que hace un talk show después de él. Bueno, un clase de fucking negocio, que eso fue. También el último en su clase. La ha vuelto a ver un contrato así para un presentador de televisión desde entonces. Eso fue en el 93, o sea, para CBS. Pero Jay Leno está en el Tonight Show y el espacio atrás, que es el que hosteaba David Letterman, se queda vacío. Y le dicen a muchos artistas conocidos, mira, ¿quieres coger el show? Nadie quería coger el show de Letterman. Nadie quería sustituirlo. Porque Letterman estaba como que en su peak en ese momento. Y todo el mundo like, no. Ese tipo sabe hacer eso, yo no sé hacerlo. Porque le preguntaron a muchos actores de comedia, gente que no hacían eso. Uh-huh. Estaban buscando nombres para poder llenar ese peak. Yo como que yo no me voy a joder ahí. Ese tipo es un monstruo haciendo eso. Yo no puedo hacer eso, yo me quedo haciendo películas, bla, bla, bla. Y en la desesperación, porque tenían que llenar ese espacio, porque ya ese espacio lo habían hecho un programa y generaba muchos millones para el canal. Ajá. Van al creador de Saturday Night Live y le dicen, mira, tú que siempre estás buscando talento para este show y conoces mucha gente, mira a ver si puedes conseguir a alguien que coja este fucking show. Alguien, se te ocurre a alguien de la gente que ha estado en el elenco. Y él, de la nada, pensó en un escritor que había estado en Saturday Night Live, que era muy bueno, que nunca había salido en televisión, que se llamaba Conan O'Brien.
That's...
que él era un monstruo de escritor de comedia, pero le encantaba joder. Uh-huh. Siempre se pasaba improvisando, él siempre estaba con el vacilón. Es como yo, era como yo, esa gente que se para cuando tiene una idea y tiene, ajá, que expresarla y pa, pa, pa. Y él parece pues, siempre lo miraba y dice, coño, este tipo como que tiene alguito que sería bueno en televisión. Y cuando llegó esa oportunidad, él dijo, yo creo que este tipo, y la gente está en bici como, ¿quién? No, este tipo, a Conan O'Brien, qué sé yo, ese tipo, puede ser que lo haga. Y la gente como que, pues no tenemos a más nadie, mira, a ver, llámalo, a ver si lo quiere. Y Conan estaba, para ese tiempo, ya se había ido de SNL, estaba escribiendo en Los Simpsons. Él era uno de los escritores en las primeras, uh-huh, temporadas de Los Simpsons, que famosamente escribió lo que es, en mi opinión, el mejor episodio de Los Simpsons, mi favorito, que es el del monorriel. El del que yo no sé si te acuerdas de ese episodio que hacen un monorriel, un tren, como un tren urbano en Springfield.
No.
Este capítulo es una obra de arte.
I wanna see it.
Yeah, it's really good. Y parece Puerto Rico. Bueno, básicamente una parodia de Puerto Rico con el tren urbano 20 años antes que pasara. Y Lorne Michaels lo llama. Él estaba en medio de un table read de Los Simpsons, que se ponen a leer el libreto para ver qué tienen que cambiar y qué sé yo. Mira, yeah, tienes una llamada de Lorne Michaels. Sí, ok, dame. Hello, mira, para ver si tú puedes sustituir a David Letterman en el show. Y él, hello, ¿quién me está hablando? I guess sí. Y él dijo, ah, no. Él era, o sea, para que tú veas esta pendeja de historia. Él dijo que no. Y fue y se lo contó, porque imagínate, él era súper fan de David Letterman también. Él había intentado ser el escritor de David Letterman antes de Saturday Night Live.
Uh-huh, okay.
Porque ese era su dream job. Ese era el trabajo que él quería y lo rechazaron. Y eso le había roto el corazón de una manera que él ni hablaba de eso. Esas cosas que tú, uh-huh, ni hablas de ella porque tu momento le estaban ofreciendo hostear ese mismo show. Y él como que yo no puedo. Letterman es demasiado. Es como que, qué sé yo, de momento está Jordan ahí jugando baloncesto y qué sé yo, qué más, dama y caballero, hemos quitado, Jordan se fue y ahora a jugar colibrí, era como que ese
con las canicas.
Era así como se sentía esa pendeja. Y él fue a su casa y se lo dijo a su novia en ese momento, que su novia en ese momento era una muchacha que se llamaba Lisa Kudrow, que era una actriz también, que era una actricita por ahí que, ajá, estaba tratando de hacerse famosa por ahí en el momento. Le habían enviado un piloto de un show que se llamaba Friends. Y ya como que no sé, puede ser que lo haga, puede ser que no, vamos a ver cómo es esa cosa. Y cuando él le dijo, ella le dijo, tú tienes que hacer eso, tú eres la persona perfecta para ese trabajo. Y él, pues, ok, pero no, tú sabes, sé lo que quieres decir. Yo sé que soy gracioso, quisiera tener un show, pero no creo que este sea el momento, porque esto está bien caliente, el jebulú de Carson, Leno, Letterman, uh-huh. Yo no me voy a meter. Y ella, esta es tu oportunidad, vete a hacerlo, tú vas a ser la persona perfecta para este show, te lo estoy diciendo. Él pichando, y ella encima de él y encima de él, vete a hacer fucking show, llama a esa gente, dile que coja el trabajo. O sea, esa mujer, ¿sabes? Que, sí. Que es verdad que todos los hombres tienen que tener una mujer que esté encima de ellos, uh-huh. Dándole conexión. Y ya, vete a hacer ese hecho. Hasta el al punto que ella estaba, la tuvo que apatar, lo tuvo que sacar. Sí. Llama a ese cabrón y dile que va a coger el trabajo, porque por mi madre que no te doy un canto más en lo que me queda de vida. Y él, mira, sí, voy a coger el trabajo. Esto fue en el 93. Esto se anunció como en qué sé yo, en abril del 93. Para este tiempo, cuando anunciaron esto, la gente estaba tan hecha para atrás. No había ni fotos de ese cabrón. Porque en ese tiempo no es como que tú te podías meter en Google. Like, en las noticias decían, Conan O'Brien, writer of SNL, y había photo unavailable. ¿Ok? Era ese nivel. Y la gente la prensa empezó a llamar a los familiares de él, a su mamá y a su papá y a sus hermanos, para decir, mira, ¿cómo es él? ¿Quién es él? ¿Cómo se ve? La gente no sabía ni cómo se veía. Y NBC tuvo que ponerlo en el Tonight Show esa misma noche. Como que, mira, vete a donde Jay Leno para que te presenten. Y Jay Leno te dice, mira, este es el muchacho que cogieron. Y él está ahí, like, hola. Nunca había salido en televisión el cabrón, nunca. Y él está ahí, like, hola, sí soy yo.
Uy, oh my God.
Y así empezó a contratar el staff, los escritores, la gente que iba para ir montando el show y qué sé yo qué más. Entre ellos, Louis C.K., que Louis C.K. era un stand-upero que estaba por ahí pasándola uh-huh. mal, que él dijo años después que la noche antes de que lo llamaran para hacer el show de Conan, él estaba seriamente contemplando suicidarse.
Oh,
y ahí él estaba like, en la bañera con las navajas. Yo digo, yo creo que esto se acabó, yo creo que aquí es. Y al otro día recibió esa oportunidad y por ahí siguió. Contrata a toda esa gente, empieza el show en septiembre y el show es un desastre. El show es un desastre porque el tipo no tiene experiencia en televisión. Tiene algo, pero no podían conseguir ni gente para el público, para que lo llenara completo. Habían asientos uh-huh. vacíos. Y empezaron a darle contrato de 3 semanas. Le daban 3 semanas. Toma, 3 semanas. Y después al final de esas 3 semanas, cuando estaba el diablo, yo creo que este es mi último show, decían, voy a dar 3 semanas más a ver. Así uh-huh. él estaba. Y la gente en la prensa hablando mierdas de él, jodiéndolo, este tipo no sirve, cómo esta gente se atreve, bli, 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 y él pasándola mal, pero él metiendo mano, tratando de hacer el show diferente, tratando de hacer algo cómodo. Uno que lo ayudó fue David Letterman, que él era como los Beatles en ese momento, porque cuando le jodaron el Tonight Show, él se convirtió como el rebelde, el folk hero, el hombre de verdad, el que no estaba con las compañías, que le dijo a NBC, vete para el carajo. Y él, viendo lo que le estaba pasando a Conan, dijo, muchacho, ese muchacho es bueno, coño, ese tipo tiene algo ahí. Y él empezó a ir al programa y a hablar bien de él en el programa de él, como que para darle un poquito de boost. Y eso como que lo aguantó, lo dejaron ahí un poquito más. Se tardó 3 años, porque dicen que esos primeros 3 años eran un desastre. Pero es como todo, si tú haces algo lo suficiente, vas a coger el truquito. Coño, y valió la pena porque después de esos 3 años ese cabrón la pegó, la puso en la China. Puso en la China al punto de que ya él es considerado como el David Letterman de su tiempo. O sea, que influenció a muchos comediantes, a mucha gente. Yeah. En los 90 su programa era bien, lo veía. Todo el mundo que es un comediante famoso ahora veía el show de él cuando empezó. Like, este tipo tiene ese tipo de influencia. Y ahí fue que él logró. Late Night con Conan O'Brien se convirtió en un show exitoso y él se hizo famoso y qué sé yo qué más. Tanto así, que eso fue en el 93 que él empezó, en el 2001, Fox le dice, queremos dar un show de Late Night porque nosotros no hemos tenido uno en años y años. Uh-huh. Y como nosotros no tenemos noticia a las 11 de la noche, te vamos a poner a las 11, de 11 a 12, media hora antes de Leno y de Letterman. Y vas a poder coger ese publiquito. Y le ofrecieron 25 millones de pesos al año. Que para el 2001, 25 son buenos ahora. Para el 2001, que eso hace 20 años atrás, era un montón de dinero. Y él se iba a ir, pero NBC le dijo, no te vayas, por favor, no te vayas, no te vayas. Y él, no, me tengo que ir, no te vayas. Y él como que pichó y no se fue. Y él no dijo por qué, pero después, uh-huh. años después, él dijo que la razón que él no se fue es que él le daba mucho, porque él vio que cuando Letterman se fue de NBC a CBS, le tuvo que cambiar el nombre a su show, uh-huh. le tuvo que, por copyright, le tuvo que cambiar el nombre a su segmento, tuvo que hacer muchos de esos, y perdió los derechos del show en NBC, que, uh-huh. que, ¿sabes? arguably fueron los años más creativos de su carrera y él no tenía control de eso. Uh-huh. Y después NBC, para joderlo, hasta los vendía a canales de cable para que lo dieran más temprano en la mañana y le jodieran los ratings y bien la que era. Y él estaba like, yo quiero tener lo que le llaman un body of work. Yo quiero tener todo mi trabajo en un solo sitio y que yo tenga acceso a él. Porque de, uh-huh. Me da mucha pena. Él tenía mucha manía con eso. Y le dijo que no a los chavos por eso. Uh-huh. Después en el 2004 se vence el contrato otra vez y Fox le ofrece 40 millones al año para que brinque para Fox. Y ya le está, coño, yo quiero ese body of work, pero coño. 40 Fox a las 11 de la noche ya yo me estoy poniendo viejo. Yo quiero, ya no quiero estar a las 2 y media de la noche porque eso es más que para, sí. Eso es más público universitario y bojachones. Él quiere más mainstream y NBC no lo quería soltar porque no quería lo que pasó con Letterman, que volviera a pasar. So NBC se le ocurre esta brillante idea de decirle, si tú filmas con nosotros, nosotros te prometemos el Tonight Show en 5 años. Que no era el contrato con nosotros, 5 años, y nosotros te vamos a dar el Tonight Show, el programa de Johnny Carson. Lo vas a tener tú, vas a estar ahí, este va a ser tu momento. Y él como que, fíjate, pues me quedo. Pero Jay Leno fueron a su oficina y dijeron, by the way, yo sé que eres número uno y que generas cientos de millones para el canal, pero en 5 años te vamos a votar para que Conan coja el programa. Y Jay Leno, ¿qué?
Dang. The best story que has dicho para mí, by the way. Like, de las mejores cotitas del saber.
Tú estás like, estos son, porque a ti te gusta el tea, tú estás como, estas son las cotitas del saber de verdad. Anda pa'l carajo. Tú vas a llegar mañana en el trabajo, like, do you guys know who Conan O'Brien is? Like, oh my God. Entonces, Jay está encabronado, pero como él es el hombre de la compañía, el company man, él echa los cachetes para atrás, para Hale, así, y aprieta los dientes y dice, mira, para el año 2009, que era 5 años en el futuro, para el año 2009 yo voy a tener 60 años. Y yo creo que es apropiado dejar el show y dejar que alguien más joven lo coja, porque la única persona que puede hacer este show ya en sus 60 y pico de años era Johnny Carson, y yo no soy Johnny Carson. O sea, uh-huh. Algo que le escribieron ahí para que se escuchara bonito. Pues muchachos, siguen pasando los años y qué sé yo qué más. En el 2005... Letterman contrata a alguien para el show a las 2:30, que es competencia con Conan, que se llama Craig Ferguson, un tipo de allá de Escocia, que nadie conocía tampoco. Coño, y ese tipo empieza a pegarla con el poquito presupuesto que tiene y qué sé yo qué más, empieza a tener el éxito y qué sé yo qué más, y le está ganando a fucking Conan.
¿Qué?
De momento le está ganando a Conan. Y NBC dice, anda pa'l cara, si este tipo no es tan impresionante, ¿no? Porque ya Conan ya como 15 años en el show también, después eventualmente la fiebre como que se va. Uh-huh. Y ahí empezó la cagazón. Entonces, en el 2009, Jay Leno todavía se está comiendo los nenes cruz, más que Conan, más que ellos están like, anda para el cara, y nosotros qué vamos a hacer ahora, Dios, y esto va a ser un papelón. Pero nada, pero Jay Leno se va y Conan entra, y vamos a hacer una transición chévere, porque es verdad que Jay Leno se está poniendo viejo, sopa. Vamos a tratar de evitar este papelón que pasó hace años atrás.
Uh-huh.
Jay Leno empieza a poner rumores en la prensa de que se va para ABC, porque ABC le está ofreciendo una puchuca a chavo también, una putuca, bien buena chavo. Y ahí NBC está like, ah, esto va a ser un desastre, porque Jay Leno le va a comer el culo a Letterman y a Conan. Y NBC, que en primetime, en ese momento tenía unos ratings espantosos, decide en un move horripilante en la historia de la televisión, dice, oye, coño, ¿por qué no dejamos a Conan coger Tonight Show? Este chamaquito Jimmy Fallon coge el programa de Late Night, porque cuando Conan se va de Late Night, Jimmy Fallon, ahí que Jimmy Fallon se convierte en un talk show host. Y a Jay Leno vamos a darle un programa prime time a las 10 de la noche, porque él tiene buenos ratings, es más temprano. Y no tenemos que producir estos Grey's Anatomy y NYPD y estos programitas. Y tenemos tres talk shows corridos uno detrás del otro. Y va a funcionar. Y lo anuncian. Y ya todo el mundo desde que lo anuncian dice, Dios mío, esto va a ser un desastre. Empieza este pequeño desbarajo, que es The Jay Leno Show a las 10 de la noche. A las 11, uh-huh. Your Local News. A las 11:30, The Tonight Show with Conan O'Brien. Y Late Night with Jimmy Fallon. Ya que esto pasó, esto llegó a pasar.
Uh-huh.
Y Jay Leno tenía buenos ratings a las 10 de la noche comparado con las mierdas que tenían NBC antes, porque el NBC de verdad estaba por el piso. Pero por alguna razón causó un dip en las noticias locales, espantoso, las noticias locales, los ratings de las noticias locales bajaron un 75%. Y todos los afiliados, porque tú sabes que todos son Loco News, todos son afiliados, todos los estados tienen estaciones afiliadas a la cadena, empezaron a protestar. Y dijeron, esto es un desastre. Esto es un desastre y los Loco News es un generan un montón de dinero, es algo bien importante para un canal, una cadena de televisión americana. Entonces ese fue el primer problema. El segundo, Letterman con 60 y pico de años le estaba comiendo el culo a Conan. Porque Letterman, cuando vio que Leno se iba, dijo, ¿tú sabes qué? Yo voy a adaptar mi estilo un poquito a lo que Leno ya estaba haciendo. Letterman siempre había hecho un monólogo corto y había hecho más otras sketches y cosas. Empezó a hacer un monólogo largo para la gente mayor. Le empezó a hacer como que Asilo TV. Pero como ya se estaba poniendo viejo también, él dijo, ah, pues yo voy a adaptar esto más a Asilo TV y me llevo a los de Leno. Muchachos, eso fue un demás. Y para colmo, ese año también David Letterman tuvo un sex scandal porque él se lo estaba chichando con cuanta intern había allí en el canal. Y eso también le subió los ratings, porque esto antes del Me Too, eso solamente le subió los ratings al cabrón. Todo el mundo, ¡ay, diablo, ese cabrón chicha! Porque ese hombre no parece ni chicha. Yo, like, anda, ¿por qué no? Y Conan, chacho, le está comiéndole el joyo. Y NBC va donde Conan y le dice, mira, tenemos una idea nueva. ¿Qué tal si sacamos a Jay Leno de las 10 de la noche? Y con el like, ok, por fin, porque también es parte de lo que está matando a Conan. Porque si el rating de las noticias son una mierda, ¿cómo tú puedes esperar que los ratings del programa que va después? Acuérdate que esto es tú prendes el televisor y no cambias el canal. Se dice como que está chévere, saquen a Jay Leno de ahí porque nos está matando. Sí, pero ¿qué tal si ponemos a Jay Leno de 11:30 a 12, media hora? Lo vamos a cortar a media hora y se va a llamar el Jay Leno Show. Y tú vas a hacer el Tonight Show todavía, el Tonight Show, pero a las 12 de la noche, de 12 a 1. Y a las 1 de la mañana ponemos a Jimmy Fallon.
¡Damn, boy!
Y Conan está como que tú me estás jodiendo a mí, tú vas a coger el programa más icónico que tú tienes en este canal, que es el Tonight Show, lo vas a cambiar de horario después de 50 años. Y vas a poner a este pobre muchacho, porque también lo hizo por Jimmy Fallon, este muchacho que está empezando, lo vas a poner a las 1 de la mañana. Esto es un desastre, esto no puede ser así. Y Conan O'Brien dijo, mira, ¿tú sabes qué? Que se quede Jay Leno con la mierda esta, yo me voy. Y tuvieron que renegociar una forma para sacarlo de su contrato. Y mientras eso estaba pasando, y eso era público, eso se estaba enterando todo el mundo, y Letterman estaba por el otro lado porque gozándoselo. Sí, no, porque estaba. A mí me encantan estas peleas, especialmente cuando yo no estoy involucrado esta vez.
Él es literal,
él estaba toda la noche como que, cabrón, ¿ustedes vieron esa pendeja? Y tirándola a Jay Leno, como él todavía está encabronado con él. Esa gente llevan 30 años sin hablarse después que eran tan close. Entonces ahí aprovechando para, mira, pam, pam, y defender a Conan, porque desde el principio él siempre era de eso de Conan. Muchachos, eso fue un desmadre. Y Conan pelándolos también a la gente de NBC todos los días en el programa. Y me acuerdo que cuando le tocó hacer el último Tonight Show, él hizo un mensaje y dijo, mira, yo estoy orgulloso de lo que yo hice aquí. Aquí se tomaron decisiones mal, pero mira que se joda, para adelante, yo no me pienso vender por nadie, más adelante hay más show, vámonos para el carajo. Yo me acuerdo ver eso con 13, 14 años, yo lo vi en vivo y estaba like, bueno, eso fue un momento en la comedia que estaba like, yo estoy viendo historia aquí, yo estoy viendo cómo hacer historia aquí ahora mismo. Que me acuerdo que lo último que hizo fue un montage de los 9 meses que tuvo en el Tonight Show, solamente hizo 9 meses en el Tonight Show. Hizo un montage de los 9 meses con la canción Surrender de Cheap Trick. Que esa canción es como que bien fuck you al establishment.
Yeah.
Muchacho. Y el último shot del montage era un montage de él cogiendo, Conan cogiendo fuera del canal, le cogiendo el mandado con el suit. Y tú sabes que esos estudios tienen como que un gate, el brazo ese. De abrir y cejar, él cogiendo y va tan enmandado que se lleva al gate y lo rompe y se va cogiendo hacia el horizonte. Y dice, to be continued. Y ahí se acaba The Tonight Show with Conan O'Brien. Dang. Él se va en una gira porque para hacer el contrato, para terminar el contrato con NBC, porque él tiene un contrato de 5 años, que para romper ese contrato eso fue una pendeja. Ellos le tuvieron que pagar a él 50 millones de pesos por romper, por no cumplir su palabra. Y a cambio de esa pendeja, él no podía estar en televisión por 7 meses. Uh-huh. Como que está bien, puedes volver a la televisión, pero 7 meses en lo que Jay Leno ya está acomodado.
Ajá.
Uh-huh. Tiene que desaparecer. Y él no paró. Él, al otro día de terminar el Tonight Show, llamó a su asistente a un diner y empezaron a planear lo que se llamó The Legally Prohibited From Being on Television Tour. Una gira de 30 ciudades, vacilando lo que había pasado con NBC, burlándose de los ejecutivos del canal, tocando música en vivo, porque a él le gusta tocar música en vivo, haciendo comedia. Bueno, y hicieron y lo grabaron. Ese tour lo grabaron y lo grabaron a él para un documental, que es un documental cabrón, que se llama Conan O'Brien Can't Stop, que es altamente recomendado para ver a ese tipo en ese punto en su vida, que él estaba tan fucking molesto. Tú ves la ira que ese tipo tiene adentro. Like, behind the scenes y toda esa pendeja. Like, para cualquier fanático de la comedia, Conan O'Brien Can't Stop, es un must ver ese documental, ver ese cabrón encabronado. Y después que se acabó esa gira, tenía que empezar otro show y Fox le ofreció otra vez un contrato, pero Fox ahora había puesto noticias a las 11 en algunos mercados. Y en otros, no. Y había como que muchos. Todos los affiliates estaban bien divididos. So, Fox, okay, lo único que Fox le podía ofrecer es empezar como en el 70% del país. Porque todavía, poco a poco, tenían que ir creando clearance. Y él estaba like, yo verdad que eso no suena bien. Ya esta gente me está dando una pela como quiera. Y muchas otras compañías le ofrecieron cosas. Y TBS, el canal TBS, que es un canal de cable, lo ofreció también. Pero él, que algo que no haría normalmente, pero él empezó a ver como que, yo creo que la televisión tradicional se está como que acabando. Y para colmo, bregar con ellos es un fucking peo, porque llevo bregando con ellos todos estos años y siempre ha sido una mierda. Y TBS le dijo, mira, nosotros queremos a alguien aquí que haga un show por la noche, pero más que eso, nosotros queremos una estrella del canal. Tú no vas a hacer más que el late night show, tú vas a ser la estrella del canal, porque lo que tenemos aquí son reruns de American Dad, de Friends, con la ex tuya. Y Conan, y te vamos a hacer la estrella del canal, te vamos a hacer el banner, te vamos a dar lo que tú quieras, tú vas a hacer y deshacer aquí lo que tú quieras. Y él dice, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Y ahí empezó el programa que le puso por nombre Conan en TBS, donde estuvo los últimos 11 años hasta ahora que se retiró. Entonces, ya aquí en TBS, él lleva muchos años, ya 20 y pico, 23, 24, 25 años, o ya estaba como que abojecido también, y con todo y que se está poniendo mayor, él nunca ha dejado de experimentar con el formato. No hizo como Letterman, que se fue para Silo TV al final. Uh-huh. Él siempre, todavía, a las últimas semanas de shows que tenía, él tenía la audiencia más joven en Late Night. Y él es el hombre más viejo. Damn. Él tiene 58 años. Uh-huh. Y su audiencia es de 34 años. On average, tiene 34 años. Uh-huh. Y ha seguido cambiando, ha seguido experimentando. Empezó a hacer travel shows, a hacer su programa de late night en diferentes países, empezando por Cuba. Y eso empezó a llamarle la atención y empezó a hacer esas pendejas. Empezó a hacer un podcast, porque vio que los podcasts estaban like subiendo en eso de las redes y todo eso. Él quería mantenerse vigente y sabía que allá la gente no estaba viendo tanto televisión. So, ok, se empezó a diversificar. Late night show, podcast, presencia más online, más cosas en YouTube. Se empezó a diversificar. En el 2019, ya cuando el podcast, y el podcast ahora mismo, uno de los podcasts número uno en Estados Unidos. Tocó, pues, que el tipo todavía es relevante con cojones, nada como Letterman o Carson al final. Y le encantó tanto el podcast y el hecho que podía hacer más cosas así, diversificarse más en el internet, que empezó a bujirse con el show de Late Night, porque la había, imagínate, ahora cuando terminó, había terminado 5,000 horas. Él había hecho 5,000 horas de televisión, like, se cansa cualquiera. Yo llevo 100 y pico de esto y a veces me da ganas de pegarme un tiro. Él había hecho 4,000 y pico. So, él en el 2019 cortó su show a media hora y dejó de usar los suits y dejó el escritorio y era como que comedia, entrevistamos a alguien y nos fuimos. Porque ya esto me está como que abugiendo. Y finalmente ahora en el 2021 dijo, yo creo que ya es suficiente con el late night show. Y yo creo, y él dice también que la pandemia también aceleró eso. Porque para colmo, entró la pandemia, lo estaba haciendo sin público, y es como que ya, yo he hecho esto demasiado, a seguir haciéndolo aquí. Estoy perdiendo el tiempo cuando tengo un podcast pegado y tengo 20,000 otras cosas que puedo hacer. So, él terminó su ahora el 26 de junio, si no me equivoco, terminó su legendaria carrera en Late Night, como acabas de escuchar. Eso fue un run ahí de anda para el carajo. Y ya firmó un contrato con HBO Max, para hacer un programa semanal que no va a ser talk show, va a ser de comedia solamente. que todavía no sabemos cómo va a ser eso. Él va a tener ese programa semanal, el podcast, y va a hacer gira, como la gira que hizo cuando salió del Tonight Show. Él va a hacer esas tres cosas a la vez. Él no se está retirando, va a sentarse en tu casa.
Exacto, no es para descansar.
No, él terminó una etapa de su vida para continuar con la nueva era de Conan, que probablemente va a continuar por unas cuantas décadas más. Conan O'Brien, siendo caballo de la comedia, se la comió. Bueno, el tipo es admirable. Ese tipo, de todos los tipos que han hecho Late Night Shows, es uno de los que... A mí Letterman y Conan, no hay más nadie. Porque hasta Johnny Carson es un huele bicho. Uh-huh. Okay, eso que pasó en NBC, eso tuvo que haber dolido con cojones.
Uy, sí.
Y él tomar esa decisión correcta y quedar bien y hacerlo todo con clase y gracioso, eso tomó. Me alegro que estas son las primeras cosas de saber que Cassandra está alegando para el carajo.
¿En serio?
What's gonna happen next?
Eso fue una película.
¿Tú nunca habías visto a Conan?
Uh-huh. Bueno, que voy a seguirlo yo.
Pero tú no sabías nada de esta historia. Tú estabas viva para eso del Tonight Show y pendeja.
Yo nunca he visto Conan ni nada. Yo solo sé por second hand.
Sí, tú estabas aware de su existencia.
Ajá.
Es que en Puerto Rico no mucha gente ve esos late night shows, no mucha gente sabe esa historia.
Yo nunca he visto uno.
Sí, y eso en Estados Unidos es like a big deal, eso era like una pendeja. Uh-huh. Imagínate que han habido guerras generacionales, pues esa queja de Larry Letterman y después esa queja de Leno con Conan. Un día con más calma tengo que contar lo de Leno y Letterman bien, porque esa otra, literalmente hay una película basada en lo que pasó ahí. Hay una película que está en HBO Max que la podemos ver. El manager de Jay Leno era una hija de puta. Hay historia para contar, pero eso otro día. Bueno, Cassandra, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido algo.
Que God has blessed us con Conan O'Brien.
El mundo es mejor porque Conan O'Brien existe.
Que vamos a ver qué pasará con el gringo y tu familia.
Ah, sí, mi papá y el gringo, eso es una historia. Esa historia tiene jabo. Esa historia tiene jabo. Uh-huh. Hay que empezar a dar updates de él. Porque ya bendito, los updates de eso. Ajá. ¿Y qué más?
El tour de Farewell Fabián, que estuvo on fire.
Ay, sí. Ese chacho. El Legally Prohibited from Being Happy tour continuará. Pero ya mismo vamos a empezar de cero y vamos a meter más. Yes.
I can't wait.
And the future is bright.